inima tovu manaim, inima tovu manaim, inima tovu manaim, inima tovu manaim. Shalom amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Amigas. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem, que por su infinita bondad estamos nuevamente con ustedes compartiendo este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y me acompañan todo el equipo de Entre Amigas. Y también nos acompañan unas invitadas especiales que son nuestra querida Pilar Esther Hernández desde la bella ciudad de Acapulco, Guerrero, y nuestra amiga Miriam Díaz desde el país vecino, Estados Unidos. Bienvenidas amigas y muchas gracias por aceptar la invitación. También agradecemos al señor Moisés en los controles que como cada martes nos transmite el programa. Y hoy les traemos una jabruta que tiene por título ¿Es conveniente que la pareja viva cerca de los padres? ¿Qué dicen amigos? Bueno, esperamos sus comentarios. Y vamos a empezar con nuestro programa. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Evelyn. ¿Qué nos traes amiga? Adelante, te cedo el micrófono.
Shalom, hoy les traigo no una frase, pero sino un chiste para comenzar el tema de hoy que va a ser muy profundo y muy interesante. Y bueno, es un chiste que encontré que dice así. El novio a su futuro suegro. Hola, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Y usted está en condiciones de mantener una familia? Sí, señor, yo trabajo y sí puedo. ¿Estás seguro? Mire que somos 9. Bueno, ahí ya sabrán si quieren vivir cerca de los suegros, de la familia, de su pareja. Tengan cuidado y tomen precaución y tomen buenas decisiones con su pareja. Y decido que disfruten, que hayan disfrutado de este chiste y que disfruten del resto del programa. Shalom.
Ay, eterno, no, pues yo lo pensaría sin lugar a duda. Gracias, mi querida Evelyn. Muy buen chiste y pues bueno, ahora vamos a iniciar con mucha alegría. Y bien, vamos a escuchar la parashá de la semana a cargo de nuestra querida amiga Margarita Pérez. Te escuchamos, amiga, adelante.
Shalom, gracias, amiguita Hanna. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. La parashá de esta semana es Vayakel. Y el artículo del cual les voy a compartir está en la página de Atlatino, que tiene como título Las tres motivaciones, por nuestro querido Rab Noah Weiler. Y en este artículo el Rab nos explica que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, personalizaron tres motivaciones esenciales que se encuentran implantadas en el ADN espiritual de cada persona. Nos dice que todas las personas tenemos una motivación primordial y que debemos identificar lo que nos motiva, porque es un paso crucial en nuestro servicio a Hashem y también una puerta para entender lo que motiva a los demás. Y estos tres rasgos son Emet, que es verdad, Geburah, que es fortaleza interior, y Hesed, preocupación por los demás. Estos tres rasgos también están reflejados en la Mishnah, en Pirkei Avot, donde se declara: el mundo se sostiene sobre tres cosas, que es Torah, servicio y actos de bondad. Nuestros queridos rabinos, que Dios les dé larga vida, nos han enseñado que estas tres cosas son esenciales para crear un mundo estable y que si faltara una de ellas, el mundo colapsaría. Y la primera motivación de este rasgo es verdad, que es el deseo de entender la Torah, ya que si estudiamos Torah, fundamentalmente alcanzaremos la sabiduría y el entendimiento. Ser buscadores de la verdad nos ayudará a satisfacer nuestros deseos y a encontrar sentido a nuestras vidas. La segunda motivación es la fortaleza interior. Este rasgo nos enseña pues que debemos de doblegar nuestro ego y nuestros deseos físicos para hacer lo correcto y asumir nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Haciendo esto también nos respetamos a nosotros mismos. Y la tercera característica, que es la preocupación por los demás, nos enseña que debemos de ser personas cuya motivación principal que sea el sentirte placer por ayudar a otros y construir buenas relaciones. No sé si a ustedes, amigas, les ha pasado que cuando podemos ayudar a alguien y lo vemos alegre, nos sentimos con más vida y que podemos servir a nuestro Creador. Las personas con un corazón grande aman la alegría de los demás. Mis bellas amigas, todos poseemos elementos de estos tres rasgos y cada uno tiene una motivación dominante que nos servirá como motor para nuestras acciones. El Rab Noah Weinberg nos dice que entender la motivación principal de otra persona nos dará la capacidad de personalizar un mensaje para que resuene más en ella y la afecte, dado que estamos, por así decirlo, hablando su lenguaje, y que esto puede ser muy valioso al introducir a la persona a la profundidad y el significado del judaísmo. Mis queridos radioescuchas, que podamos ayudar a los demás a conectarse con la sabiduría y la Torá, y la espiritualidad sobre todo, que es el amor a Hashem. Gracias, amigas, bendecida noche. Que tengan un feliz descanso, bendiciones.
Gracias, amiga, muy bonito el mensaje de la parashá que nos compartes el día de hoy. ¡Qué interesante! Y bueno, amigas, en esta parashá aprendemos el significado y la importancia del Mishkan, que es el santuario, en la tradición judía, destacando que su propósito era permitir que Hashem morara entre el pueblo. También establece una conexión entre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y tres motivaciones esenciales presentes en el ADN espiritual de todo judío, que es Emet, verdad, Geburah, fortaleza interior, y Hesed, preocupación por los demás. Cada una de estas motivaciones se asocia con un utensilio del Mishkan. El Aarón, que es el arca, representa la búsqueda de la verdad. El Mizbeaj, que es el altar, simboliza la fortaleza interior. Y el Shulhan, que significa mesa, refleja la preocupación por los demás. También la parasha destaca la importancia de comprender cuál de estas motivaciones es dominante en cada individuo, ya que esto puede influir en su relación con Hashem y en su camino espiritual. Sin lugar a duda, la parasha de esta semana enfatiza la importancia de conocerse a uno mismo y comprender las motivaciones de los demás para comunicarse de manera efectiva y acercar a otros a la bendita Torah. Bueno, amigas, continuando con el programa, vamos a revisar si tenemos mensajitos.
Bueno, amigas, pues antes de dar saludos, me gustaría presentarles a una de nuestras invitadas del día de hoy. Para quien no la conoce, ella fue pionera del programa de Mujeres por la Radio Noájida, formando el programa Mujer Virtuosa, programa que precedió a Entre Amigas. Bueno, quizás ya saben de quién estoy hablando. Es de nuestra querida Miriam Díaz. Bienvenida, mi querida amiga.
Gracias. Muy agradecida. Pues muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero se escuche bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se me escucha bien, querida Janis?
Ya. Al principio se escuchaba un poco bajito. Adelante, la escuchamos.
A ver, sí, porque como estoy afuera y por aquí pasan muchos aviones, es posible que me... Si no me escuchan, me dicen. Pues sí, como te digo, muy feliz, muy emocionada, todo junto, de estar aquí de nuevo con ustedes. Es un placer, un honor y pues mucha alegría, y muy agradecida también con Hashem, porque pues por estar aquí, por estar con vida, por estar en estos caminos tan bellos y por ser invitada de ustedes. Baruch Hashem, gracias.
Es un placer tenerla nuevamente, mi querida amiga, en este espacio. Recuerdo los inicios de este programa de mujeres, donde usted iniciaba primero sola contándonos experiencias de vida. Después ya estuvimos usted y yo juntas. Después se agregó nuestra querida amiga Sara Patricia Medellín. Y así sucesivamente se fueron agregando más compañeras, sin faltar nuestra amiga invitada del día de hoy, nuestra querida Pilar Esther Hernández, que también estuvo en Mujer Virtuosa, perdón. Y qué bonitas experiencias, ¿verdad, mi querida Miriam?
La verdad que sí, perdón, yo recorriendo un poquito el principio cuando empecé, que bueno, pues parte de Hashem bendito, que tu hermano, señor Jorge, me invitó, y yo decía, pues sí, porque yo me hice, ¿no? Como el pueblo de Israel, haremos y después entenderemos. Dije, yo no sé ni qué voy a decir, pero yo digo que sí, porque en eso estaba. Hashem, úsame, ay, bendito, yo quiero servirte. Y ahí estaba yo, ¿no? Con mis plegarias y que me ofrecen el programa. Y dije, pues ni modo. Entonces dije, pues, ¿qué voy a decir? Pues, ¿quién sabe? Y bueno, pues ya por ahí, tu hermano, que el Eterno le dé salud, señor Jorge, me dijo, me dio unos tips, ¿verdad? Y yo apuntaba, y decía, ay, que no se me olvide. Y a la hora de la hora, se terminaba el programa y yo nunca volteé a ver la hoja que yo apuntaba, y decía yo, ay, no, qué cosas, qué dije, qué diría, ¿no? Bien así, bien emocionada. Y entonces un día él me dijo, mire, es que para salir al aire, para ser, qué sé yo, ¿verdad?, reportera, lo que sea, hay que ser originales, hay que ser como somos. Y dije, wow, es verdad. Y lo puse en práctica, y de verdad que sí, porque, pues, bueno, primeramente le pide uno a Hashem, pues, dame las palabras, dame la fortaleza, dame lo que tú me quieras dar, porque, pues, es para ti. Entonces, así fue como yo me empecé a ir desenvolviendo más, y ya, pues, de primero, como digo, contaba cada cosa que yo decía, wow, Hashem. Me da un poquito de vergüenza porque, ¿qué decía yo? Pero todo sé que era un plan, ¿no? ¿Por qué? Porque a Hashem le gusta lo espontáneo, le gusta lo sencillo, la simpleza de corazón, la humildad. Yo, pues, estaba recién llegada casi aquí a la comunidad no ágida, de ser un tiempo, poquito tiempo fui, venía del mesianismo, y el Eterno me pasó por un tiempo de, pues, digamos, de, ¿cómo quiero decir la palabra? Si se puede decir, para mí, de un desierto, que me quedé sin un lugar donde reunirme, y yo lloraba, yo decía, Hashem, ¿ahora dónde voy a ir? Si yo pensaba que esa era la verdad, yo siempre he buscado tu verdad, ¿ahora dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, él siempre me ha sacado de...
Gracias a Hashem.
Ya no me extiendo.
Oiga, mi querida, ¿y qué le parece si para empezar con alegría nos cuenta uno de sus chistes famosos que nos compartía en el programa, de esos de la ranita? No sé si se acuerde.
Oh, sí, me acuerdo muchos de la ranita. Pues ahorita de momento, déjame acuerdo de uno. Uno que tenga chiste, porque si no, pues qué chiste tiene, ¿no?
¿Qué le parece? Y en lo que se lo recuerda uno, vamos a saludar a nuestros amigos que por país, que ya están presentes ahorita en el programa. Y vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos visitan desde Alemania, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, México. Y pues bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Nos sentimos honrados por su presencia. Mis queridos amigos, muchas bendiciones hasta allá, hasta cada uno de los países ahorita mencionados. Y bueno, mi querida Miriam, ¿ya tendrá su chiste? La escuchamos.
A ver, pues de la ranita, déjame ver, pues el que me estaba acordando ahorita de repente, que está muy, digamos, entre, pues verdad, es de que dice la ranita, pues, que su celular ya parece un recién nacido. Y yo dije, pues, ¿quién sabe por qué no? Entonces es que dice que siempre quiere que lo anden cargando. Entonces me acuerdo ahorita, ¿no?
Híjole, suerte en estos tiempos. En estos tiempos yo creo que todos entonces traemos muchos bebés cargando todos los días. Ya de nuestros hijos, ¿no? Ay, Eterno. Vale. Bueno,
sí,
pues.
Así es,
mi querida. Y pues bueno, también tenemos un sorteo, mi querida Miriam, no sé si lo recuerde. Son estos sorteos que hacemos en beneficio de la Radio No Ágida. Y en este mes, en el mes de marzo, tenemos nuestro sorteo No Ágida con dos premios de $60 cada uno, que es lo equivalente a 1,000 pesos mexicanos. El boleto cuesta $6, equivalente a 100 pesos mexicanos, y la fecha de los sorteos es el primero, el sábado 9 de marzo a las 7 de la noche, y el segundo es el lunes 11 de marzo a las 7 de la noche. Y bueno, mis queridos amigos que nos escuchan, los invitamos a todos a participar en este sorteo en beneficio de la Radio Nuágida. Deseamos que participen y también muchas bendiciones para todos los que vayan a ser ganadores. Y pues bueno, pueden ir llamando, no sé, Moy, sí, a ver, no sé si tenemos al 2x1, ¿qué dice el director de la radio, Moy?
Al
2x1. Estamos hoy de promoción, así que amigos, no desaprovechen esta gran oportunidad y adquieran su boleto, su boleto para entrar al sorteo de la Radio Nuágida. Y bueno, también vamos a leer un saludito que tenemos aquí, que es de nuestro amigo Jorge Morales, y dice así: Shalom, shalom, saludos inmensos para todas las damas que participan y hace muy interesante cada charla. Saludos para todos los caballeros que también escuchan nuestra emisora. Saludos en Canadá a Lilian Villegas, en Miranda, Cauca, a Rosario Villegas y a mi esposa Ana Ruth Zapata en Cali Valle, Colombia. Un saludo para todos ustedes de parte de nuestro amigo Jorge Morales y también de parte de todo el equipo de la Radio Nuágida y también de parte de nuestra amiga Miriam, ¿verdad, mi querida Miriam?
Baruch Hashem, claro que sí, para todos un fuerte abrazo también cariñoso de Hashem bendito, que se les ama, porque sabemos que todos somos uno solo, una sola alma, entonces se les quiere también a todos. Saludos y bendiciones.
Así es, un fuerte saludo hasta Canadá, en Miranda, Cauca y hasta Valle Cali, Valle Colombia. Muchas bendiciones para todos ustedes y los seguimos invitando, queridos amigos, a que nos escriban y que se comuniquen con nosotros. Hoy es martes de Jabruta, Baruch Hashem, así que no se desconecten, compartan el link. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Es conveniente que vivamos cerca de nuestros padres? Esperamos sus comentarios. Vamos a continuar con el programa.
Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestra amiga Fernanda, que nos va a compartir un tip? Adelante, hermosa, te escuchamos.
Muchas gracias, querida Hanna. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y muy agradecida con Hashem de poder compartir este espacio y de que esta semana también estuviera dispuesto a este momento. Lo que yo les quiero compartir en esta ocasión es como un tipo receta para que la ropa les quede blanca. Yo pues la verdad aún no sé mucho de este tema, pero en lo poquito que sé me pareció que es una combinación o una mezcla muy buena que de verdad les va a dejar la ropa, no se los digo exagerando, brillando de blanca. Les cuento un poquito de la historia o del trasfondo de esta receta. Mi hermana pues está estudiando gastronomía, entonces sin importar lo que ella cocine, tiene que traer siempre su filipina bien, bien blanca, bien limpia. Entonces ella pues tuvo que encontrar algo para dejarla pues extremadamente limpia, sin importar con qué se manchara en la cocina. Y ella como que se inventó esta mezcla mágica, le digo yo, que la verdad deja la ropa muy, muy, muy blanca. Esta mezcla consiste en jabón en polvo, de cualquiera que ustedes utilicen, una barra de jabón grande sote rallado, es importante que esté rallado, que no echen la barra entera, un chorro de vinagre blanco, otro poco de desengrasante multiusos y jabón Roma. Aunque para mí al inicio esta mezcla sonaba como algo mortal, como algo que no se debería de mezclar, la verdad es que, como les comento, deja la ropa muy, muy, muy blanca. Entonces, por si alguna de ustedes pues, les sirve este consejo, que tenga una prenda que quiera limpiar, que se vea otra vez muy blanquita, pues esta mezcla la verdad ayuda bastante. Espero que alguna de ustedes les sirva. Y eso sería todo por mi parte. Regresamos contigo, querida Hanna.
Gracias, mi querida Fer. Me dio risa que dices que te pareció una mezcla mortal. Bueno, se me hace muy interesante, ya que también la necesitamos para desmanchar los manteles, las servilletas de las tortillas o las que ocupamos en la cocina, aparte la ropa de los niños. Y bueno, amigas, las invito a probar esta mezcla mortal para las manchas, pero no para los humanos, que nos comparte nuestra amiga Fernanda. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida Evelia Hernández, que nos trae la parashá comunitaria. Adelante, manita.
Shalom, estimada Hannah. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. También un saludo a todos nuestros radioescuchas y espero se encuentren bien con el favor de Hashem. Hoy les vamos a compartir un tema muy interesante, momentos que propician la ira, por el Dr. Mordejai Shimon. Daria nos da un resumen.
El artículo Momentos que propician la ira, de Ais Latino, escrito por el Rab Dr. Mordejai Shimon, aborda la relación entre el Sabbat, el hogar judío y el manejo del enojo. Comienza destacando la prohibición de encender fuego en Sabbat, simbolizando no solo la acción física sino también la metafórica de evitar el enojo. El texto sugiere que el Sabbat, un tiempo de paz, se ve desafiado por las preparaciones previas y la convivencia prolongada en familia, momentos propensos a generar conflictos. Propone como estrategia terapéutica anticipar situaciones que generan ira y prepararse mentalmente para responder de manera más efectiva, promoviendo así la armonía en el hogar y respetando la santidad del Sabbat.
Gracias, Daria. Creo que en este artículo nos dice algo muy útil. El enojo es como prender fuego y que todas debemos aprender a no dejarnos llevar por él. Imaginen en uno de esos días donde las cosas no resultan como esperábamos. Antes de que el enojo nos domine, intentemos respirar hondo y pensar dos veces. Para los Bnei Noah, esto nos recuerda evitar acciones que nos desvía de ser buenas personas. Si sabemos que ciertas situaciones nos sacan de quicio, creo que es necesario prepararnos mentalmente para enfrentarlas con calma. Además, la Torah nos enseña que la ira es equivalente a la idolatría. Nosotras como mujeres somos el corazón del hogar. Mostrar con el ejemplo cómo vivir en paz y no enojadas puede cambiar nuestras vidas y las de nuestra familia. Muchas gracias, mis estimadas amigas. Espero que esta semana les vaya muy bien con la ayuda de Hashem, que tengan muchas bendiciones. Y bueno, continuamos con el programa, mi estimada Hannah. Adelante.
Gracias, Eve, y gracias, Dalia, por el comentario. Está comprobado científicamente el daño físico que tiene el enojarse. Y también está confirmado lo positivo que es estar siempre alegres. Y fíjense, amigas, que cuando estamos alegres, nos pueden decir lo que quieran, ¿no? Sea lo que sea. O pase lo que pase, no nos va a afectar tan fácilmente. Fíjense que en una ocasión me pasó que recibí un comentario de una persona, pero resulta que en ese momento estaba muy feliz y le seguí la corriente. Después me puse a pensar, gracias a Hashem que estaba alegre en ese momento, porque ¿qué hubiera pasado si hubiera estado de malas o estresada? Sin lugar a duda, hubiera reaccionado de otra manera y no hubiera contestado amablemente. Y la verdad es que no valía la pena contestar agresivamente por algo tan insignificante. Pero gracias a Hashem, que nos envía mensajes por medio de los sabios de la Torah para moldear nuestro comportamiento y conocernos mejor, y en este caso, pues no enojarnos.
Ahora vamos a pasar al momento estelar de la noche, y es la jabruta, donde nuestras amigas debatirán sobre si es conveniente o no que la pareja viva cerca de los padres. ¿Qué dicen, amigos? Esperamos sus comentarios. Bueno, los suegros son los grandes odiados por hombres y mujeres en pareja, y por esta razón conocemos un sinfín de chistes y bromas a lo largo de los años. Sin embargo, la tensión y malestar que acarrean los problemas familiares como consecuencia de la mala relación con los suegros es algo para tomarse en serio. De hecho, muchas mujeres reportan tensión en su relación con su suegra, un conflicto que se asocia con una mayor insatisfacción matrimonial, que cuando no se maneja de la manera más adecuada en el matrimonio, puede terminar en divorcio, por lo que hemos preparado este programa para debatir al respecto. Pero antes de empezar, me gustaría presentar a nuestras compañeras que van a estar en esta jabruta. Y voy a empezar por las invitadas especiales de esta noche, que son nuestra querida Pilar Esther Hernández, que es nuestra líder en el grupo de mujeres de nuestra comunidad. Bienvenida, mi querida. Es una bendición para nosotras tenerla en el programa. ¿Cómo está?
Shalom, mi querida Hannah. Shalom, mis queridas amigas. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este bello programa. Esperemos que sea de gran bendición y ayuda para todos. Tengan una feliz noche.
Muchas gracias, mi querida. Gracias por aceptar la invitación. Pero también nos acompaña nuestra querida Sara Velázquez. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
Baruch Hashem, contenta de estar una vez más en este espacio para comentar en esta jabruta con mis queridas amigas invitadas y con ustedes del equipo. Y bueno, aprovecho para saludar a nuestras queridas amigas que nos están escuchando y también las invito a participar en esta jabruta. Te regreso el micrófono, Anita.
Así es, amigo. Los invitamos a todos para enviar sus saludos y comentarios. Y desde el sur de América, en tierras colombianas, nos acompaña nuestra amiga Simha. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Shalom a todas, shalom mi querida Hanna. Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo este momento. Y pues es una bendición muy grande este programa y espero que lo disfruten mucho.
Así es, mi querida Simha. Y antes de iniciar, me gustaría comentar que los argumentos que se presenten el día de hoy son opiniones personales y nuestras amigas basarán sus comentarios de fuentes de los sabios, así como de portales psicológicos y también de experiencias personales. Y bueno, después de haber dicho esto, iniciamos. Por lo tanto, este programa no debe tomarse como referencia para tomar una decisión definitiva para su caso en particular. Y ahora sí, después de haber dicho esto, iniciamos.
Bueno, amigas, como ya sabemos, hay un dicho muy popular que dice, el casado casa quiere. Y aunque un matrimonio cumpla con esto, hay veces que por diferentes motivos puede que vivan cerca de los padres o de uno de ellos o cerca de los dos. Pero ¿es conveniente que vivamos cerca o es mejor mantenerse alejados? ¿Qué opinan, amigas? ¿Es conveniente esto? ¿Por qué sí? ¿O por qué no es conveniente? Le cedo el micrófono.
Bueno, pues en este punto yo considero que sí es bueno vivir cerca de los padres. Estamos hablando aquí ya sea del esposo o la esposa, ¿verdad? Para estar al pendiente de sus necesidades y también de esta manera pues podemos apoyarlos. Nosotros tenemos un precepto que es de honrar a nuestros padres. Este es considerado un precepto lógico. Por lo tanto, debemos estar al pendiente, y aún más cuando ya son mayores o también cuando ellos están enfermos. Debemos apoyarlos en cuanto a su comida, darles a tiempo o sus medicamentos. En este caso, considero que incluso pueden vivir con nosotros. Me estoy refiriendo y remarco aquí cuando ya son mayores y no pueden valerse por sí mismos. De lo contrario, cuando estamos lejos de ellos, pues se complica un poco más para estarlos atendiendo, para estar al pendiente de ellos, porque pues hay que trasladarse, entonces tomando en cuenta que a veces pues tenemos nuestras ocupaciones o el trabajo, además que todo esto nos acarrea gastos extras, ¿verdad? Y bueno, pues en el caso de que se presenta una urgencia, ya sea por parte de los padres o de los hijos, el vivir cerca nos ayuda a apoyarnos, y de una manera pues más rápida. En este punto sí es bueno aclarar que solo cuando existe una buena relación en la pareja, porque de lo contrario, en vez de honrarlos y alegrarlos, pues solamente les traeremos angustias, y eso pues no es honrarlos, obviamente, porque no hay mayor sufrimiento para los padres ver que sus hijos no tienen un matrimonio estable.
Yo coincido en que estar cerca de la familia significa que en ambas direcciones, tanto de los hijos como los padres pueden tener un apoyo en caso de que se necesite, solo en caso de que se necesite. Pero estar demasiado cerca puede ser causa de problemas, peleas y discusiones, y más si estamos hablando de un matrimonio que recientemente se está formando, ya que por cuestiones de Torah, ¿verdad?, dice que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, que será unida a su mujer y será una sola carne. Entonces, la pareja que contrae matrimonio, lo ideal es de que deje el nido materno y buscar tener una relación muy estrecha con su pareja. La pareja de la familia de origen, por así decirlo, ya viene a formar un segundo plano en lo cual se debe de enfocar. La nueva pareja que se está formando es en esa nueva familia que ambos están formando, y para que ambos puedan llegar a ser una sola carne necesitan, principalmente dentro del primer año, esa relación muy muy particular. Necesitan conocerse de manera más profunda, necesitan esa parte de intimidad, de desarrollo de esa nueva familia. Y si se tiene esa intromisión de muy cercana de la otra familia, pues no van a poderse desarrollar de una manera correcta. Entonces, me encanta el dicho de que se dijo mucho ahora con la pandemia, ¿no? Es bueno mantener una sana distancia. Obvio que si nuestros padres tienen una necesidad, no nos vamos a hacer los desentendidos. Igual, si la nuera o la hija, ¿verdad?, acaba de tener un bebé, pues tampoco nos vamos a hacer los desentendidos. Cada caso es muy particular. Pero sí debemos de darle la oportunidad a la pareja que se está formando, que recientemente se está formando. No atiborrarlos con visitas, no es conveniente, menos durante el primer año. De acuerdo a los comentarios de los sabios, el primer año ni le hagamos visitas a los recién casados. Hay que dejarlos solos, que ellos se conozcan, que su relación se fortalezca y sea más estrecha. Así que, suegros, mantengamos esa sana distancia. Hijos, ese cordón umbilical, dicen que no se corta, que se alarga. Entonces hay que estirarlo, ¿verdad? No cortamos los lazos con nuestra familia, pero sí debemos enfocarnos en la nueva pareja. Gracias.
Estoy de acuerdo contigo, mi querida Pili, pero actualmente hay muchas parejas donde la esposa toda su vida la dedicó a trabajar y a estudiar y pues quizás no sabe de cocina. El vivir cerca de su madre o de su suegra le servirá para apoyarse en ellas, quizás para que le cocinen si tiene el horario de todo el día. También, por ejemplo, si tienen que ir a dejar muebles, en el caso de los recién casados, pienso que mientras se adaptan a su nueva vida, es bueno tenerlos cerca, claro, tomando en cuenta que se respeten sus espacios. Otra ventaja que veo en el caso de tener a la familia cerca es cuando hay algún parto, es un momento muy vulnerable de la nueva mamá, y tener a su madre cerca o a sus hermanos o cuñadas es una bendición, ya que pueden apoyar en el cuidado de la madre y el bebé. Conozco el caso de dos mujeres que les dio depresión postparto y ellas vivían en una ciudad cercana. Y esta situación hizo que la pareja se cambiara de casa y vivieran más cerca. Y gracias a Hashem, ya cerca de sus familias, pudieron salir rápidamente de la depresión.
Sí, muchas gracias, Ana. Respecto a lo que comentabas, mira, en la actualidad los jóvenes están casando a una edad más avanzada. Es más, muchos siguen estando jóvenes, solteros, perdón, y ya a una edad de 28, 30, 30 y tantos años, y aún siguen viviendo con los padres. Les está costando mucho a los jóvenes en la actualidad tener esa independencia de ellos, y aún casados pueden seguir dependiendo de sus padres, y muchos matrimonios de esos jóvenes se rigen en base a sus padres. Entonces, como emocionalmente ellos no han salido de entre las faldas de sus madres, de sus madres, cuando enfrentan cualquier problema, recurren a sus padres. Digo, hoy también existe la tecnología. Si queremos una receta, podemos googlear y buscar aquella receta, ¿no? Y tener nuestro propio toque. Si hay algo muy particular que nuestras madres saben, pues igual, ¿no? Le podemos pedir la receta. Pero Sarita lo dijo desde el inicio. Si nos preocupa mucho cuidar el precepto de honrar a nuestros padres, algo que debemos de hacer es no causarles angustia. Cuando los hijos estén recurriendo de una manera constante en busca de consejos de los padres, en la gran mayoría de los casos se debe a que los padres no los dejaron abrirse al mundo por sí solos y lograr las cosas, alcanzar las cosas por ellos mismos. No han logrado esa madurez ni esa independencia para resolver sus propios asuntos. Tanto hombres como mujeres ya casados deben de empezar a tomar responsabilidad sobre sus vidas, sobre sus actos y resolver las problemáticas que el matrimonio vaya empezando. Entonces, deben seguir trabajando ellos en hacer lo mismo.
Quiero hablar un poco sobre lo que nos compartió mi querida Hanna, y es el apoyo que la madre especialmente le da a su hija cuando se casa. Y es que la administración del hogar le corresponde a la esposa. Sé que muchas mujeres trabajan y pues es difícil administrar la casa así con un trabajo. Pero es necesario que la mujer se haga cargo de su casa, es necesario que la mujer se haga cargo de la alimentación y en especial también del cuidado de los hijos. La madre cumple un rol muy importante cuando los hijos, cuando la hija vive con ella, la hija le aprende todas las cosas de su madre, ¿cierto? Cómo ser ordenada, cómo hacer de comer. Pero ya cuando llega la hora de estar casados, el momento de estar casados, es necesario que la mujer se responsabilice de sus cosas, porque conozco el caso en el que la esposa pues trabajaba, no sabía mucho de la administración del hogar, su madre le ayudaba, pero todo eso se fue complicando con el tiempo, porque como ustedes saben, los padres siempre esperan que les obedezcamos. Entonces la mamá esperaba que la hija hiciera las cosas como ella le había enseñado, pero la hija con el tiempo fue desarrollando sus habilidades y domésticas, entonces empezó a cambiar las cosas, empezó a hacer las cosas diferentes y ya su madre no le molestaba. Entonces hay momentos, todos los hogares son diferentes, pero hay situaciones, y creo que es en la mayoría, en la que suele suceder esto. Entonces es mejor, pienso yo, que la mujer se esfuerce con ayuda de Hashem todo lo posible por administrar su hogar. Otro punto que se trató, mi querida Hannah, fue el apoyo emocional. El apoyo emocional es muy importante, más para una mujer de su madre. Eso sí que es una bendición tener madre. Y todas las etapas de la vida de una mujer, la madre siempre va a ser un apoyo muy grande. Aquí el problema radica es en la paz conyugal. Cuando la esposa de pronto se siente triste por algo que sucedió con su esposo durante el día, entonces como su madre siempre está ahí para apoyarla y para darle un apoyo emocional, entonces la mujer puede confundirse, ir a contarle a su madre las cosas que pasan en su hogar, y esto va a generar que se pierda la paz conyugal o que no se logre esa verdadera shalom, como la que nos habla el rabino Shalom Arush en la sabiduría femenina en el Jardín de la Paz, que él nos enseña que lo más importante es la Shalom Bay. Entonces aquí se puede afectar cuando la hija confía mucho en su madre y le cuenta las cosas que pasan en el hogar. Entonces lo más conveniente para mí sería que como dice mi querida Pili, se alargue el cordón umbilical, no se corte, pero se alargue y se entienda ya, que la mujer entienda ya que pues su madre es un apoyo emocional muy grande, pero en las cosas del hogar es mejor que las trate en la plegaria con el Eterno y en la intimidad con su esposo. Y el otro punto es el cuidado de los hijos. Algo que es de suma importancia es que la mujer se haga cargo del cuidado de sus hijos. Está bien, sé que hay mujeres que trabajan y les queda muy difícil, más que todo cuidar sus niños pequeños, pero aquí la dificultad del asunto, y es que cuando son los abuelos que cuidan a sus hijos, es algo muy diferente a cuando son los padres, porque la autoridad que el Eterno nos ha dado a los padres pues es única, no la van a tener los abuelos. Entonces son muchos niños, conozco el caso, niños malcriados, por así decirlo, que niños que pues que no se les regaña, niños que no se les ponen reglas, niños que no se les pone disciplina, no se les enseña disciplina debido a que los cuidan sus abuelos. Entonces, la autoridad que tiene una abuela o un abuelo no es la misma que un padre o una madre. Entonces es muy importante que los padres se hagan cargo de sus hijos, que reciba, pueden recibir la pareja, pienso yo, podemos recibir consejo de nuestros padres, claro, consejos muy valiosos, porque ellos ya han vivido muchas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado con esos consejos cuando se trata de la educación de los hijos, porque la mayoría de padres esperan que nosotros que eduquemos a nuestros hijos como ellos nos educaron a nosotros. Y pues sabemos que no todos los niños son iguales y no todas las generaciones son iguales. Gracias.
Bueno, pues yo creo que esto que nos acaba de comentar nuestra amiga Sinja, estoy totalmente de acuerdo que no es bueno que los padres tomen esa responsabilidad o los suegros. Sin embargo, sí considero que debe de haber una estrecha relación, que debemos estar, pues, cerca a un... Bueno, de hecho hay un estudio que hicieron donde recomiendan que la distancia debe de ser aproximadamente de 45 minutos. es un tiempo en el cual no es ni muy cerca ni muy lejos. De manera que pues las visitas puedan ser prolongadas, que no haya como que esas intromisiones, que se respete la privacidad tanto del matrimonio y tanto de los padres. Y obviamente que yo creo que aquí entra la comunicación, ¿no? La comunicación entre pareja. O sea, la pareja debe de ponerse de acuerdo, obviamente, en la educación de los hijos, y que también los suegros deben de aprender a respetar esos límites, ¿no? Porque yo creo que se entra en conflicto cuando no hay esos límites, ¿no? De manera que, como decía nuestra querida Sinja, a veces quizás los suegros o los padres quieran decidir en las cuestiones internas de manejo del hogar y en la educación de los hijos. Son temas que solamente le competen al matrimonio. Pero cuando son padres que saben respetar esos límites, yo creo que sí puede haber esa buena relación. Por ejemplo, yo he visto que cuando los abuelos están lejos, entonces los niños como que se les complica más esa convivencia, ¿no? A los nietos y obviamente también a uno como hijo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces los niños se sienten solitos y luego dicen, pues yo quisiera que venga mi abuelita o yo quisiera que nos visiten más seguido la familia, pero pues a veces por la distancia y las ocupaciones y de ambos, ¿no? Se complica esta parte, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo creo que todas hemos vivido, o algunas, de estar cerca de los abuelos, que es una experiencia muy agradable, muy bonita. Además que explican los terapeutas, que dice que eso favorece mucho en los niños, ya que los abuelos dan esa seguridad y a través de su experiencia de vida. Dice que esto ayuda a los niños a formar una buena autoestima y también les proporcionan las herramientas para que ellos puedan enfrentar los desafíos de la vida. Entonces yo creo que sí es bueno vivir cerca siempre y cuando establezcamos esos límites y nos respetemos unos a los otros.
Muy de acuerdo con ese artículo del que Sarita comenta. Esa distancia de 45 minutos, pues no va a ser que de repente tú estés preparando un momento muy particular o la persona esté preparando un momento muy particular, muy íntimo con su esposo y llegan los padres o los suegros, ¿no? Y de sorpresa tocarte y se rompe todo el encanto, ¿no? Y a veces pueden ser muy personas muy bellas, muy lindas, pero algo en lo cual se deben de regir todas las relaciones, incluida la de los hijos hacia los padres, es la consideración y el respeto. Debemos de considerar a nuestros padres, que muchas veces ya son personas grandes y no están para lidiar con los nietos, ni para estar escuchando las quejas de los hijos, ni los lloriqueos de los hijos. Y por otra parte, también los suegros deben de tener esa consideración con sus hijos, saber que ellos se están esforzando por fortalecer esa relación, por tener esa unión y llegar a ser esa sola carne con su cónyuge, sea hombre o mujer, según el caso. Entonces debemos darles ese espacio. No pensar que nuestra vida o la vida gira en torno a la nuestra, ¿no? Dejar a nuestros padres y dejar a nuestros hijos que ellos vivan sus vidas y cuando nos veamos, que sea con mucho gusto, con mucha alegría, yo digo una vez a la semana estaría bueno visitar a los padres, así nos ven con gusto y también los vemos con gusto. Este es mi comentario.
Quiero exponer otro punto y es en la parte económica. Y es que para alguno de los dos, sea él o ella, puede ser vergonzoso que su suegro o su suegra se entere de que hay problemas económicos. Lo digo porque conozco el caso en el que pues la pareja tuvo un tiempo problemas económicos y pues el papá del esposo, el señor tenía cómo ayudarlos económicamente. Entonces el esposo le pedía ayuda a su padre y pues claro, él consultaba a su esposa porque pues era una pareja joven, pero era una pareja muy unida. Sin embargo, su esposa pues decía que sí, pero cuando ya se veía el momento de pagarle al padre del esposo y no había con qué pagarle, la esposa se sentía avergonzada. Y es porque pienso que cuando uno tiene problemas económicos en el hogar, pienso yo, uno quiere que sus padres no se enteren, porque uno quiere demostrarle a sus padres que uno ya tiene un hogar y es independiente, que uno puede valerse por sí mismo con ayuda de su esposo o de su esposa, que uno tiene para darle a sus hijos todo lo que necesita, y en caso del hombre, que tiene para darle a su esposa y a sus hijos todo lo que necesita. Entonces, en este caso pueden haber, como este caso, pueden haber muchos otros en los que sea él o ella que se sientan avergonzados por recibir ayuda de alguno de los suegros, de la suegra o del suegro. Y pues destaco que los padres siempre van a querer ayudar a sus hijos y con mucho amor lo van a hacer siempre. Que puede que para ellos no sea extraño que ayudar a sus hijos aún siendo casados. Pero aquí lo que quiero que nos enfoquemos y que meditemos es en cómo se siente él o cómo se siente ella, los miembros de la pareja, al recibir ayuda del suegro o de la suegra. No cómo se siente el hijo o la hija, no, porque está acostumbrado a que su papá y su mamá le den todo, pero cómo se siente el otro miembro de la pareja cuando está recibiendo ayuda de su suegro o su suegra y se está enterando de que no alcanza para pagar los recibos, o que no alcanza para comprar lo que necesita. Entonces, pienso que este es un tema muy importante, es un tema en el que debemos de pensar mucho y pedirle mucho al Eterno en plegaria que nos dé sabiduría para lidiar con este tema y con esta situación.
Bueno, en este punto yo creo, mi querida Simha, que eso ya depende de persona a persona y no tiene nada que ver si se vive lejos o cerca, ya que tomando el mismo ejemplo que nos pones sobre la nuera o el yerno que se van a avergonzar de que su familia política les estén dando dinero, esto les va a pasar tanto vivan lejos, en otro estado, o vivan ahí juntos. Yo te voy a contar un caso verídico que conozco, en donde la nuera era la que pedía dinero a sus suegros o cuñados y no pagaba, ni ella ni el marido, y estaban sin la menor preocupación. Entonces yo creo que eso pasa en casos muy particulares, pero como te comento, no tiene nada que ver la distancia en donde vivan. Bueno, lo que yo sí veo positivo de vivir cerca es que en emergencias, como por ejemplo, Dios libre, que uno de nuestros hijos se accidentó jugando en la escuela o se enfermó y no tenemos dinero en ese momento por X razón, para taxi, para lo que sea, puede uno apoyarse de la familia y pedirles prestado dinero. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ya que a veces no tenemos la suficiente confianza con los vecinos o no tenemos amistad con ellos como para pedir dinero. Y si tengo a mi familia lejos, imagínense, en lo que me hacen una transferencia, en lo que voy al cajero a sacar el dinero, pues se me hace más complicado, y aunque me hagan la transferencia, pues necesito el efectivo, ¿no? Para salir rápido. Entonces yo creo que por ese lado yo sí le veo algo positivo tener a la familia cerca.
Respecto, bien, he estado tocando varios puntos de las problemáticas que pueden estar atravesando algunos de los matrimonios, tanto de cuestiones económicas como de relaciones interpersonales en la pareja, o cuestiones de salud. Yo considero que eventualmente en ambas direcciones se pueden apoyar, pero es eventualmente, no es algo de que debe de estar de manera permanente. Y si el problema, por ejemplo, los está teniendo el matrimonio, y quiero suponer un matrimonio joven, ¿no? Cuestiones económicas, de que todavía no, a lo mejor no tiene un desarrollo profesional tal que le permita vivir de una manera más desahogada a la familia, deben de hacer un autoanálisis. Ahí, o sea, a ver cómo estamos administrando las finanzas, en qué estamos gastando, o por qué hay fugas de dinero, o ajustar sus presupuestos, pero no estarle resolviendo la vida a los hijos, porque les estamos mandando un mensaje negativo a ellos. Le estamos mandando el mensaje negativo de que no puedes tú resolver los problemas. Entonces, cuando una persona, un hijo o hija sale de la casa, nosotros debemos de despedirlo, de decirle que les vaya que les vaya bien, despedirlo con alegría, despedirlo con orgullo. Tratar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, que ellos empiecen a reconocer esa valía que tienen, saber educarlos con mucho amor, saber que para nosotros son importantes. Entonces, cuando un padre le empieza a transmitir esa confianza, y la confianza se le empieza a transmitir de que también se le ponen responsabilidades a una edad adecuada y de acuerdo a la edad, actividades acorde a esa edad, va a ir creciendo ese niño, ese joven, y se va a convertir en un hombre o una mujer que va a saber hacerle frente a la vida. Entonces, nosotros debemos de trabajar en ello, ¿no? Si a lo mejor hemos tenido alguna equivocación o se ha tenido equivocación en la crianza de los hijos, fortalecer en ellos mucho esa autoestima como padres, creo que podemos hacer ese trabajo. Aun cuando el hijo o la hija salga de la casa, estoy de acuerdo en que deben seguir sintiendo que su familia de origen, que su hogar, ¿verdad?, está ahí para apoyarlos. No que van a causar un colapso en la familia porque salieron, ¿sí? No, o sea, la vida de los padres debe de seguir igual.
Otro punto de por qué yo considero que es bueno estar cerca de los padres es para que, digamos, en cierto modo los padres estén al pendiente de lo que sucede, más bien cómo se va llevando esa relación en el matrimonio, ¿no? Hace unos días platicaba con una amiguita y ella me contaba su situación. Ella ya se divorció de su esposo, pero me decía, ¿no?, una de las cosas por las cuales su marido no la respetaba, la trataba mal y todo lo que conlleva una mala relación, dice, es porque él me decía que yo estaba sola, porque mi familia estaba lejos y que, pues, ¿quién me iba a defender? Dice esto. Y yo me sentía así, sola. Y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer si ahora ya tengo hijos? ¿Quién me los va a cuidar si me pongo a trabajar? Y dice, de momento yo sentí que se me cerró el mundo y se lo creí así tal cual, ¿no? Nadie me defiende y entonces ahora me quedo, me aguanto violencia, infidelidad, etcétera. Y y así se lo decidí. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sí es bueno que los padres estén, pues, más o menos, digamos, al pendiente, no involucrándose, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque también cuando, digamos, si ya empiezan a ver ellos que se suscitan problemas de violencia familiar y a lo mejor ellos quieran apoyar a la hija y la hija dice, no te metas, o se vuelve a veces una relación de un círculo vicioso, ¿no? Que se dejan, regresan, o sea, ya es como una relación tóxica en que la mujer no quiere salir de esa relación, pues obviamente que nadie va a hacer lo que ella no quiera, ¿verdad? O sea, los padres pueden decirle, pues te apoyo, mira, no estás sola, a lo mejor pues si vas a trabajar yo puedo apoyarte con los hijos, pero si ella dice, no, pues yo decido no seguir aquí, pues obviamente que no se puede hacer más, ¿no? Pero sí es bueno en cierto modo por esa situación, ¿no? De que ella se sienta apoyada y no se sienta sola y que abusen el esposo, ¿no?, de ella.
Bueno, mi querida Sara, eso que usted nos está contando es un tema muy complicado y, pues, hablando específicamente de esos temas, bueno, ¿qué podría ayudar más que los padres estén cerca? Más que los padres estén cerca, podría ayudar que ella haga plegaria al Eterno. Porque recuerde que nos han enseñado los rabinos, los maestros, que cuando uno se casa, uno siempre ve en la otra persona un espejo. Entonces, hay algo que siempre tenemos que trabajar cuando nos molesta algo de la otra persona. Entonces, cuando hay violencia, cuando hay maltrato y cuando hay todo eso, tenemos que pedir mucho al Eterno, mucho. Y tampoco nos vamos a dejar maltratar, no. No estoy diciendo eso, pero sí tenemos que pensar mucho en qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con nosotros, porque no es que los padres vengan a defendernos. Los padres siempre van a querer lo mejor para nosotros y los padres siempre nos van a querer ayudar en todo. Pero el problema aquí radica es cómo se están tratando la pareja dentro de casa. Entonces, porque los padres siempre van a ver las cosas de una forma subjetiva, pero porque para ellos va a ser muy difícil verlo objetivamente. Por ejemplo, para un padre o una madre que vea a su hija llorar en el matrimonio, va a decir, no, pues la tiene que estar tratando muy mal, ¿cierto? Pero dentro del hogar en la intimidad entre ellos, cómo es la relación. Entonces, eso se tiene que ver algo muy delicado, se tiene que tratar con personas que sepan del tema, con personas profesionales, porque tiene que ser alguien que pueda ver las cosas desde afuera. Y pienso que los padres, en este caso, pues no serían las mejores personas para decir que como para ir al juzgado y decir que esta persona maltrata a mi hija o esta mujer maltrata a mi hijo. No, aquí el tema pienso yo que debe ser tratado más por una persona diferente a los padres, que los problemas conyugales deben ser tratados por una persona diferente, una persona que sepa, una persona sabia, una persona conocedora de la Torah, una persona que tenga experiencia. Eso nos lo dice, nos lo aconseja nuestro rabino Shalom Arush en la sabiduría femenina. Entonces, porque los temas de Shalom, de falta de Shalom, siempre son temas que son muy delicados y que tienen que ser tratados solamente por la pareja. Entonces, sabemos que como mujeres no nos vamos a dejar maltratar, no nos vamos a dejar pegar en ninguna clase de maltrato, pero sí tenemos que empezar a reflexionar, a meditar sobre nuestro matrimonio, porque las cosas están pasando así. Entonces, gracias al Eterno, no he conocido casos así, pero sí he leído sobre lo que se debe hacer en casos así. Entonces, lo mejor es siempre que ella o él vayan a recibir consejos de una persona diferente a los padres. Aquí puede llegar a ser, puede haber un problema muy grande si dejamos que nuestros padres se enteren de las cosas que pasan en nuestro hogar, y más cuando son temas tan delicados como el que usted acaba de tratar.
Estoy de acuerdo con usted que la mujer que es maltratada debe ver eso y hacer plegaria, pero ¿qué pasa cuando la mujer no es noágida y no sabe cómo hacer una plegaria al Eterno? ¿O hay personas que piensan que esas cosas no se le piden a Dios? Ahora, nosotras, porque ya tenemos el conocimiento y aprendemos ética y moral de nuestros sabios, y vamos aprendiendo que sí y que no podemos tolerar en una relación. O en el caso de una mujer que ya el marido le bajó el autoestima hasta los suelos, como en el caso que nos comentó nuestra querida Sarita. Se necesita la familia cerca para sentirse apoyadas. No todos tenemos padres entrometidos. Por ejemplo, yo conozco el caso de una mujer que su marido le pegaba. La familia vio a la muchacha golpeada y tomó cartas en el asunto. Y conozco otro caso en que la misma suegra protegió a la nuera de su propio hijo, ya que los vecinos, por no buscarse problemas, pues no se meten. Es muy raro el caso en que los vecinos intervengan, pero a lo máximo que podrán llegar es a pedir una patrulla. Entonces, yo sí considero que es necesario tener algún familiar cerca por este tipo de situaciones.
Sí, muchas gracias, Ana. Por otra parte, irle a contar a los padres los problemas que tenemos o que tiene ese matrimonio, en la gran mayoría de las veces es un grave error, porque los padres no son objetivos, no son netamente neutros. Siempre van a cargar hacia el lado del hijo y lo van a justificar. Es verdad. El matrimonio necesita consejos. Lo recomendable es que vaya con un sabio, que vaya con algún maestro, que vaya con algún amigo que tenga antecedentes de tener esa moral, esa ética, o con algún familiar. Pero con los padres no se recomienda, porque se puede causar mucho dolor. Es más, muchos de los problemas que tienen los matrimonios suelen arreglarse, es más fácil arreglarse entre dos que arreglarse entre tres, cuatro o más personas.
Claro que sí, amigas. Hay que hacer un paréntesis así bien grande en este punto de que no podemos estar siendo dependientes de nuestros padres o de nuestros suegros. Sin embargo, yo creo que sí es bueno establecer siempre una buena convivencia con ellos por el bienestar tanto de nuestros hijos y tanto de nosotros. Porque pues ahora sí que los padres es parte de nuestra familia, ¿no? Es algo que pues nunca, como decían, ¿no? Vamos a estirar ese cordón umbilical y no cortarlo, porque cuando el hijo, ¿no?, es tan apegado a los padres o la hija, es ahí donde empiezan a surgir los conflictos, ¿verdad? Donde luego no hay esa, digamos que se toman acuerdos en pareja y al rato ya viene la mamá y ya cambió todo, ¿no? pero sí tratar de tener esos límites, ¿no? Volvemos al punto, los límites, y tener, ahora sí que darles a ellos también esa oportunidad de tener esa relación estrecha con los nietos. Hace tiempo escuchaba de una persona mayor, de un abuelo, que él asistió a un evento de su nieto, y él llorando decía, no, gracias a Dios que me da la oportunidad de estar compartiendo con mi hijo, con mi nieto, decía, estos momentos tan hermosos, ¿no? Que en su momento con mis hijos no lo pude tener porque yo trabajaba, me ocupaba mucho y pues me fue muy difícil, ¿no? Ya que pues eran muchos o eran varios hijos y eran, ahora sí que los gastos y todo lo que tenía que cubrir, pues ahora sí que se le dificultaba, ¿no? Así como quedarse esos días de descanso, ¿no? Entonces, escuchaba yo que incluso los abuelos dicen que cuando tienen a sus nietos y pueden, ahora sí que hacer lo que no con sus hijos es una forma de reparar, es como una segunda oportunidad, ¿no? Que ellos tienen para poder, en cierto modo, reparar aquellos errores o aquellas cosas que no pudieron hacer con los hijos, ¿no? El tiempo de convivencia, de jugar con ellos, de asistir a las festividades o algún evento en la escuela. Entonces yo creo que se pueden lograr grandes cosas, puede haber esa relación estrecha siempre y cuando pues no interfiramos o no ahora sí que no dependamos de ellos ni que tampoco estemos como que encima de ellos, ¿no? Ahí, como decían, no podemos ir con ellos y decirles, me pasa eso y el otro, porque como dicen, ¿no? Los problemas de pareja a veces ya se resuelven, la pareja ya está contenta, ¿y qué sucede? Que al rato, pues, la familia es la enojada, ¿no? Y entonces, en vez de solucionar algo, estamos aún empeorando la situación. Pero sí, en problemas, en situaciones ya extremas, como decíamos hace un momento, donde a lo mejor ya la mujer, el hombre no le está pegando a la mujer, pues yo siento que ahí, pues como madre, pues yo no me quedaría así como de brazos cruzados, ¿verdad? Viendo y sabiendo, porque pues si está en peligro, a veces son varones que incluso pues bajo sustancias, ¿no? De alcohol, de droga, y luego hay nietos, ¿no? Hay niños, hay hijos que pues uno obviamente los va a proteger, ¿no? En la medida que se pueda y que también los hijos no lo permitan, pero pues no yéndose más allá, ¿no? Porque al final de cuentas la decisión pues la toma la pareja, ¿no? Como mencionaba yo hace un momento, si la mujer dice yo así sigo, pues ni modo, ¿qué puede uno hacer más allá? O ¿qué pueden hacer los padres, ¿no? Pues no se puede hacer más allá, sino que hasta que ya la mujer tome una decisión determinante, pero sí es que sienta el apoyo, ¿no? Porque lo que yo mencionaba era de que a veces la mujer se siente sola. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá están cerca? Pues dice, no estoy sola. Es como que la mujer toma valor, ¿no? De decir, pues si yo me separo, tengo este respaldo, ¿no? Y adelante, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinen ustedes, queridas amigas.
Conozco casos donde ni siquiera han vivido en la misma ciudad, Sarita, pero una mujer, digo, y personas que ni siquiera conocen Torah, ¿no? Pero hablo de esa autoestima que toda persona debe de tener, principalmente las mujeres. Cuando ella se respeta no va a permitir un maltrato. Puede que haya una vez, sí, pero no se va a dar en más ocasiones. Entonces, con familia cerca o sin familia cerca, pues una mujer no lo debe de permitir bueno, esa es mi muy humilde opinión y por esto hablo del respeto, de esa seguridad que la mujer debe de tener. Imagínate una, Dios libre, ¿no? Una mujer que ya no tiene padres, ¿no? Aquí en la tierra, entonces pues no tiene por qué sentirse así desamparada. Cuando se tiene trabajada una buena autoestima, son un buen soporte. Sí, en ambas direcciones, sí, pero el casado casa quiere, casa de dos. Y por otro lado, digo, ahorita estamos hablando así como que cuando tenemos padres buena onda, que son muy amorosos y demás, pero también hay la parte de las suegras conflictivas principalmente, ¿no? Digo, hay muchas muchos dichos y muchos chistes que van contra la suegra, porque la suegra muchas veces suele meter cizaña, ya sea en el hijo, o puede meter cizaña en la hija, ¿verdad? Y regaña a tu esposo, y por qué tu esposo te trata así, o por qué tu mujer te hace esto, ¿no? Entonces, para mí por eso mantener esa sana distancia es muy importante para la vida de todo matrimonio.
Bueno, mis queridas, quiero hablarles sobre que todo lo que ustedes han hablado tiene relación con la falta de privacidad. Disculpen, porque cuando una pareja tiene problemas y dificultades, deben de hacer todo lo posible por tratarlo entre ellos. Y esto que estoy hablando, estoy hablándolo pues para las personas que hemos recibido enseñanzas de la Torah. Y es que debemos hacer todo lo posible por trabajar con nuestra pareja. Porque si hay problemas económicos, porque si hay falta de shalom, porque si los niños son rebeldes, porque falta de orden en la casa, falta de orden en las finanzas, todo eso, para todo eso la solución es que él y ella, que la pareja se siente a hablar, se siente a se comuniquen, se sienten a compartir cómo se siente cada uno con esa situación y se pongan de acuerdo y vayan al mismo lado. Y eso es lo más importante, pienso yo, de todo lo que hemos hablado. Porque independientemente de que los padres siempre nos quieran ayudar y siempre nos quieran apoyar, o que de que hayan padres y madres que sean conflictivos, siempre todo ello, a todos los que nos ha tocado vivir o a los que les ha tocado vivir, todo tiene, siempre vamos a lo mismo, todo tiene la misma solución. Y es esa relación con nuestra pareja, fortalecerla. Tenemos que lograr esa comunicación, hablar de cómo nos sentimos, pero con la pareja. Hemos de compartir qué es lo que nos pasa, pero con la pareja. Si hay problemas con los hijos, debemos de tratarlos en el hogar, con nuestro esposo, o el esposo con la esposa. Si hay problemas económicos, se deben de hacer todo lo posible por enfrentarse juntos, como pareja. Entonces, pienso que todo esto nos lleva al punto de que como pareja tenemos que aprender a que somos nosotros dos y que nosotros dos debemos de salir adelante, que nosotros dos debemos hacer lo posible por resolver los problemas. Cuando no se puede, cuando nos esforzamos y no es posible, vamos a pedir ayuda de alguien que sí tenga conocimiento, que sí nos pueda ayudar, que tenga una forma de ver objetiva y no subjetiva, o sea, que pueda ver las cosas desde afuera y no desde adentro. Y muchas gracias a todas.
Bueno, amigas, se me hizo muy interesante todo lo que nos comentaron y la verdad es de que, pues, tanto de un lado como de otro, viéndolo desde los dos diferentes ángulos, la verdad es de que es algo que debemos de reflexionar y como comentábamos al inicio, cada uno tiene un aspecto particular en su situación que yo creo que debe ser platicado en pareja siempre y ya la pareja decidirá si sí es bueno que vivan juntos o no lo es. Y para cerrar el tema, me gustaría que, no sé si desean dar un comentario final o despedirse. Iniciamos con usted, mi querida Pili. Adelante.
Gracias, Hanna. Me gustaría terminar con una alegoría. Va enfocado para cuando los suegros son muy insistentes en no dejar ir a los hijos y que tengan esa privacidad. Dicen que cuando los aficionados a los peces compran una hembra a punto de dar a luz, la colocan en una pieza especial que divide la pecera en dos, para que cuando la madre ponga los huevos no tenga acceso a ellos. La madre, por desgracia, después de dar a luz, puede comerse a sus propios hijos, por lo tanto, hay que mantenerlos alejados. En la vida del ser humano hay momentos en los que debe mantenerse separados de los padres para, paradójicamente, protegerse del amor a veces exagerado que le tienen. Es tanta la presión que nuestros padres ejercen al abrazarnos que pueden llegar a asfixiarnos. Es tanto el cariño que nos dan que pueden perjudicarnos. Tanto nos aman que quieren vernos siempre a su lado. Entonces, mensaje a los papás que de repente no dejan ir a los hijos casados, hay que darles el chance de que hagan sus propias vidas, formen sus propios hogares y pues sí, a veces por mantener ese amor y mantener el matrimonio a salvo, nuestro querido Rabino Arush nos dice, pues hay que alejarse también de los padres en determinado momento cuando es necesario. Muchas gracias por esta invitación, que tengan una hermosa noche. Gracias por compartir este espacio con estas hermosas mujeres. Shalom.
Muchísimas gracias a usted, mi querida Pili. Y este es su espacio también, cuando guste, es bienvenida. Ahora, mi querida Simha, adelante, la escuchamos.
Gracias, mi querida Hanna. Bueno, mis queridas amigas, radio escuchas, me despido. Un placer haber estado con ustedes aquí en este programa, con todas mis amigas del programa. Es una bendición todo que el Eterno nos permite compartir, tanto en los programas normales y en la Jabrutá. Y pues en resumen, es una bendición estar casados y lo más importante es cuidar nuestro hogar y hacer lo posible porque seamos uno con nuestro esposo y el esposo con su esposa. Shalom.
Gracias, mi querida Simha. Te escuchamos, Sarita. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, pues de acuerdo a lo que enseña la Torá a través de los sabios y también comentan los terapeutas de pareja, es que un matrimonio tiene que aprender y crecer desde su propia experiencia y los padres debemos darles esa oportunidad. Todo padre obviamente no quiere que su hijo sufra, sin embargo, es a través de los errores como aprendemos y crecemos. También nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga en grande manera, menciona que no se trata de expulsar a nuestros padres físicamente o de romper todo lazo con ellos, sino de sacarlos de la vida de pareja privada, sobre todo cuando en la pareja surgen conflictos. El matrimonio debe trabajar mucho por alcanzar la paz en el hogar y cuando lo logren, tratar de mantener relaciones buenas y pacíficas con los padres, lo que considero que nos va a traer mucha bendición y alegría tanto en el matrimonio, a nuestros hijos y a los padres y suegros. Y bueno, amigas, pues espero que haya sido de apoyo los comentarios que aquí expusimos. Y nos escuchamos para la próxima semana con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, amigas. Bueno, amigas, para cerrar el tema, vivir cerca de los suegros puede variar según las creencias y prácticas individuales, como ahorita lo comentaron nuestras amigas. Y me gustaría concluir mencionando algunas consideraciones generales. Como noágidas, tenemos el precepto lógico donde se valora el respeto y la honra a los padres. Vivir cerca de los suegros puede ser una forma de cumplir con ese mandato, especialmente si se brinda apoyo mutuo y se mantiene una relación armoniosa. 2. Equilibrio y límites. Es fundamental establecer límites claros cuando se vive cerca de los padres o suegros. La pareja debe encontrar un equilibrio entre mantener una buena relación con ellos y preservar su privacidad y autonomía. 3. Comunicación abierta. La comunicación abierta y honesta es esencial. Las parejas deben hablar sobre sus expectativas y necesidades en relación con la convivencia con los suegros y padres. Esto puede ayudar a evitar conflictos y malentendidos. Y este punto va de la mano con el siguiente punto, que es el respeto mutuo. Tanto los suegros como la pareja deben respetar las diferencias en estilos de vida, valores y costumbres. La tolerancia y la comprensión son clave para una convivencia armoniosa. Por ejemplo, en nuestro caso como noájidas, debemos decirle a nuestros suegros o padres, si no son monoteístas, que no pueden llevar a nuestros hijos a sus puntos de reunión o tratar de inculcarles su creencia. Y si son suegros, traten de hablar con sus hijos y nueras, si no son monoteístas, sobre qué piensan al respecto que ustedes les enseñen cosas de Torah a sus nietos, y respeten la decisión que ellos tomen. Y bueno, amigas, con esto cerramos el tema. Y vuelvo a comentar que los argumentos que mencionaron nuestras amigas son personales y de acuerdo a lo que han aprendido de los sabios o de acuerdo a su experiencia de vida. Por lo que si están pasando por esta situación personal, les recomendamos tener una comunicación abierta con sus parejas y apoyarse mutuamente. Y si los dos están unidos, la bendición de Hashem va a estar con ustedes y podrán pasar todo desafío que se les presente. Ahora sí, vamos a ver si tenemos comentarios de nuestros oyentes.
Tenemos acá un comentario de nuestro querido amigo Jaco Méndez y dice: Shalom, mi humilde comentario. No es conveniente vivir con los padres por salud mental para la pareja. Sí prepararse antes del matrimonio con los libros y consejos que nos comparten los sabios del pueblo de Israel para mantener éxito en el matrimonio y ser una sola carne, como nos dice la bendita Torah. Gracias. Gracias a usted, mi querido Jaco, por este comentario muy sabio que nos acaba de compartir, y así es. Realmente los que... Bueno, es que aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es vivir dentro, o sea, en la misma casa con los suegros o con los padres, y otra muy diferente, vivir en su propia casa, junto, enfrente, a una cuadra, a cinco cuadras, etcétera. Entonces, sin lugar a duda, como dice el dicho, el casado casa quiere, y si siempre va a haber inconvenientes o incomodidades cuando se vive dentro de, y claro, también muchísimos problemas cuando se vive dentro de, o sea, en la misma casa. Y pues ahorita, como ahorita se debatió, pues también hay ciertos inconvenientes y muchos convenientes también de vivir cerca. Y pues bueno, mis queridos amigos, mi querida Miriam, ¿qué opina usted de esta jabruta? ¿Qué comentario tiene? ¿Está a favor o en contra? ¿Qué piensa usted? Mientras nuestros amigos nos mandan más comentarios.
Sí, sí. Pues mira, yo estoy neutral porque todos los comentarios son positivos. Y pues sí, o sea que yo pienso que sobre todo deberá estar siempre en plegaria, tanto por nosotros como por nuestros hijos. Entonces de ahí viene mucha sabiduría. Entonces siempre estar en plegaria para ser sabios, ¿no? Porque ¿quién es sabio? El que aprende de los demás. Entonces, pues depende, ¿verdad? Entonces la situación de cada caso, pero que no sea permanente. Ese es mi comentario.
Así es, mi querida amiga. Muchas veces, bueno, yo viví en su momento, bueno, ahorita el Eterno me permite vivir frente aquí de la casa de mi mamá, y la verdad es de que para mí es una bendición y un beneficio muy grande, ya que ahorita mi padre no está bien de salud, y cualquier apoyo hacia mi mamá, me habla rápido por teléfono y salgo, o sea, nada más me tengo que atravesar así rápido para ir a apoyar a mi mamá y a mis hermanos. Entonces, la verdad para mí es una gran ventaja y una gran bendición estar aquí enfrente para este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos acá otro saludito. Perdón. Ah, no, sí, saludito. Y sí, mi querida Miriam, perdón. Iba a comentar algo.
No, pues sí, estoy de acuerdo, como digo, hay diferentes casos y pues yo estoy a favor, ¿verdad? De vivir cerca y de estar siempre al tanto de nuestros padres, ya sea lejos o sea cerca. En el caso mío, mi madre se encuentra en México, pero estamos, sí, siempre al tanto de mi madre, no físicamente, ¿verdad?, en mi caso, pero una de mis hermanas, ella siempre está al tanto de mi madre, y yo en apoyo económico y emocional con ella, y entonces por eso digo que sí, es muy importante como si se mantiene la comunicación con ellos y estar al tanto, al pendiente, y porque es un precepto, y además también creo que es una gran responsabilidad. Ese es mi comentario.
Así es, mi querida, y gracias. Como todo, ¿no? Sí, sí. Y como todo, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras también. Por ejemplo, hay familias, pues, problemáticas, ¿no? Donde, pues, lo mejor es mantenerse alejadito por el bien, por Shalom Bay, como está diciendo nuestro estimado Jaco, y también nuestras compañeras, pues hay por muchas situaciones, es mejor mantener nuestra sana distancia, diría nuestra amiga Pili. Vamos a leer ahora saluditos que nos enviaron nuestros amigos. Y vamos a empezar con un saludito muy afectuoso de nuestra amiga Lilibet. Ella nos manda saludos a todos. Y pues muchísimas gracias, mi estimada Lilibet. Muchísimas gracias por enviarnos saludos. Un abrazo también para usted allá hasta donde se encuentra. Tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Belkis y dice, shalom a toda la comunidad, shalom queridas amigas, aquí atenta a la enseñanza que Hashem tenga para mí en esta noche. Que Hashem bendiga y guarde a cada una de ustedes, a todos y a todas los que hacen posible este hermoso programa, y bendiciones para todas y todos los radio oyentes. Gracias, mi querida Belkis, por este hermoso mensaje que nos da el día de hoy. Gracias, el Eterno la bendiga muchísimo también a usted. Gracias por acompañarnos esta noche. Le mandamos un afectuoso abrazo a todo el equipo de Entre Amigas y nuestra querida Miriam. ¿Verdad, mi querida Miriam?
Sí, mi querida amiga. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí aprendiendo, porque siempre se aprende. Siempre la vida nos enseña que cada día es diferente y que es una lección cada día. Entonces, pues muchas gracias por la invitación otra vez y muchas gracias por el programa. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues sí, en cuanto al sorteo del bingo que tienen, me da mucha alegría que sigan aquí con este programa, que hace muchos, no recuerdo cuántos años, 3, 4, 5, iniciamos y que pues que siga permanente. Entonces estoy aquí con ustedes y muchas gracias, mi querida, por invitarme. Un fuerte saludo para todos, abrazos y muchas bendiciones, y estamos aquí presentes. Shalom, shalom.
Así es, mi querida Miriam. Y pues ya que mencionó el sorteo no ágida de este mes, pues vamos a aprovechar para hacer el comercial. Tenemos boletitos disponibles, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan. No se queden fuera del sorteo mensual en beneficio de la radio no ágida. Y tenemos dos premios de $60, $1,000 pesos mexicanos cada uno. El boleto cuesta $6, el equivalente a $100 pesos. Y los sorteos serán el próximo sábado, con el favor del Eterno, 9 de marzo a las 7 de la noche. Y el siguiente sorteo es el lunes 11 de marzo, igual a las 7 de la noche. Y los invitamos a todos para que participen y apoyen esta hermosa labor para poder llegar hasta sus hogares. Y están al 2x1 ahorita durante el programa. Tenemos este sorteo, compre uno y llévese dos. Así que, mis queridos amigos, ¿quién dice yo? Y participe en el sorteo de la radio no ágida. Y vamos a continuar con los saludos. Y tenemos acá un saludo muy afectuoso de nuestro director de la radio no ágida, mi hermano Jorge Hernández. Y él dice, el mensaje dice así: saludos, señora Miriam, un gusto escucharla. Gracias, hermano, por enviar tu saludo. Mi querida Miriam, ¿desea contestar este saludo?
Sí, mi querida, muchas gracias. Aquí estoy. Gracias, señor Jorge, por haberme dado la oportunidad de un día formar parte de este programa. Y bueno, pues todo tiene un, ¿cómo se dice?, un principio. Y es un principio que aún continúa. Es muy hermoso, es muy edificante, y pues estamos aquí también apoyando para el bingo. Y de mi parte, pues yo les tendré una sorpresa, pero sí me gustaría que de mi parte haya un tercer número premiado. Entonces, para que se animen todos a participar, habrá un tercer, si me lo permiten, un tercer premio. Así que anímense, compren sus boletitos y vamos a ver quién va a ser el tercer premio. Maruja, wow. Gracias por ello.
Eso es maravilloso, mi querida Miriam, qué alegría. Es una gran sorpresa para todos nosotros. A ver, amigos, entonces, anímense. Va a haber un tercer ganador patrocinado por nuestra amiga Miriam Díaz. Así que, ¿pero en qué va? Va a haber entonces dos ganadores por parte de la radio y un ganador más por parte de nuestra amiga Miriam. Así que, amigos, va a haber 3 ganadores. Los invitamos a que adquieran su boletito hoy al 2x1 para que puedan estar participando y ganarse ese premio con la ayuda del Eterno. Tenemos acá otro... aquí nuestra amiga Belkis nos pide, perdón, que repitamos la receta de la ropa blanca ahorita, y mi querida Febe los va a hacer llegar para que limpie, quede bien rechinando de blanca esa ropa. También estaba aquí viendo los comentarios que también nos comparte nuestra querida Belkis. Un tip. A ver, vamos a regresarnos a compartir entre amigas. Y nuestra amiga Belkis nos dice que ella inventó lo del vinagre. Lo del vinagre yo lo inventé para quitar el hedor de la ropa cuando se mojan con agua, lluvia, y he lavado así con vinagre y funciona. Pero mucho cuidado porque puede pudrir la textura de la tela. También nuestra querida Febe nos comparte otro tip y dice, siempre lo pongo a mi ropa, vinagre para lavar, y ayuda para que también la lavadora no huela mal. Ah, sí, mis queridas, muchas gracias por compartir esos tips tan maravillosos. Y también sirve el vinagre para lavar, limpiar la lavadora. Bueno, eso he escuchado. También nos dice nuestra amiga nos habla de una mezcla que esa sí es una mezcla mortal, mi querida Belkis, eso de combinar vinagre con cloro. Ahí el Eterno nos proteja, porque eso sí es mortal. Entonces tengamos mucho cuidado si van a combinar estos, mejor no lo hagan. El cloro con vinagre, esa sí es una mezcla mortal, diría nuestra querida Fernanda, así que mejor tratemos de evitarlo. Bueno, mis queridas amigas, y tenemos más saluditos. Y dice así, a ver, me gustaría leer primero el comentario. Dice, mi comentario es, mejor lejos, así fue mi situación. Hashem permitió que así fuera por algo. Algún día seré suegra y creo es lo mejor, aunque a veces duela como madre que soy. Este bonito comentario nos lo envía nuestra estimada Febe Hernández. Muchísimas gracias, mi querida Febe, por su comentario. Así es. Sí, mi querida, pues ahora sí que ya depende de cada quien, así como decíamos ahorita en la jabruta. A veces es mejor mantenerse alejado, y más cuando tenemos padres que se preocupan mucho. Entonces, a veces también para no hacerlos, ahora sí que preocuparse por uno, así mejor, un poquito alejaditos, ellos no nos ven, si comimos, no comimos, eso ya es cosa de la pareja, y nuestros padres no se afligen por eso. Gracias por su comentario, mi querida Febe. Vamos a regresar a los saluditos. Sí, tenemos aquí otro saludo después de hablar de la mezcla mortal. Vamos a buscarla. Ahora sí ya encontré. Y nuestro amigo Jaco Méndez nos manda otro saludito y dice, Shalom, buenas noches y alegres al programa Entre Amigas y Radio Escuchas, escuchando atento el tema que nos comparten. Muy interesante. Gracias, reciban un saludo afectuoso a todas. Gracias, mi estimado Jaco, por su saludito muy afectuoso. También le mandamos un saludo, muchas bendiciones para usted. El Eterno le bendiga y responda a todas las peticiones de su corazón. Gracias por escucharnos. También tenemos aquí un aviso muy importante, donde nos están avisando que se cambia la clase con el Morelle Joshua para el jueves. La razón es que tuvo un viaje imprevisto. Así que, mis queridos amigos, prepárense para el día jueves para la clase con el Morelle Joshua. Y no haga compromisos. Muy bien, vamos a continuar con los saludos. Y nuestro amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, muy buenos los comentarios de nuestras amigas participantes para enriquecer nuestro conocimiento espiritual. Gracias, estimadas Hanna, Pilar, a todas, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias. Amén. Gracias, mi estimado Jaco, por sus bendiciones. También muchas bendiciones para usted. Y también nos dice un saludo afectuoso, estimada Miriam Díaz, por aceptar la invitación. Qué alegría escucharla, que no sea la última vez. Gracias, bendiciones. Este es nuestro estimado Jaco Méndez. Mi querida Miriam, ¿le gustaría contestarle a nuestro estimado Jaco?
Baruch Hashem. Pues muchas gracias, la verdad que son inolvidables, están en mi corazón, en mis plegarias, muy feliz de escucharlos a todos y especialmente al señor Jacob, que siempre está activo por ahí mandando saludos, comentarios y todo. Entonces muchas gracias, señor Jacob, el Eterno le dé larga vida, de salud, muchas bendiciones y se les quiere mucho.
Y un saludo afectuoso a las hermanas Méndez, ¿verdad, mi querida Miriam? ¿Cómo olvidar a nuestras amigas Méndez?
Sí, las hermanas Méndez, que no se nos pase, ¿no? Y recuerdo claro. Que siempre, sí, el señor Jacob siempre. Y mis hermanas que me escuchan, nos escuchan desde acá y desde allá, pues muchas bendiciones a mis queridas que estén por ahí escuchando la radio también y que participen. Miren, tenemos un tercer premio, Baruch Hashem. Que está, eso es una sorpresa, me imagino que para todos, y pues que hagan por ahí, ¿no? Como les decía antes, guarden, vayan haciendo su guardadito para cada mes, para que no se les haga tan pesado el apoyar el día del bingo. Y pues adelante, échenle, compren dos, compren cuatro, que sabemos que hay una oportunidad más. Baruch Hashem, gracias.
Gracias a usted, mi querida Miriam, así es, también nuestro estimado Jack manda saludos a sus hermanas y dices, saludos y afectuosos y bendiciones desde lo alto a mis hermanas que las sintonizan desde el estado de Guanajuato, gracias. Gracias a usted, estimado Jack, y muchas bendiciones, un abrazo enorme hasta Guanajuato a nuestras queridas amigas, las hermanas Méndez, que siempre están presentes escuchando el programa. Muchas bendiciones para ustedes. Deseamos que también ustedes nos manden un mensajito. Nosotras las queremos, hermanas Méndez, así que también pueden enviarnos un mensaje. Y mándenos sus nombres, porque sí nos ha dicho nuestro estimado Jaco, pero queremos saludarlas por nombre, hermanas Méndez. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a continuar con los saludos. Y también nos escribe nuestra amiga Susana y dice... Shalom, excelente programa, gracias a Hashem por la enseñanza de este día, un fuerte abrazo a todas las mujeres de la comunidad. Gracias mi querida Susana, un fuerte abrazo también para usted, un abrazo de oso le mandamos hasta donde esté usted. Un saludo de parte de todo el equipo de Entre Amigas, también tenemos acá otro saludito de nuestra estimada Alma Torralba y dice así, Shalom estimada comunidad y a las compañeras del grupo, y al equipo de la radio, bendiciones para todos. Gracias, mi estimada Alma. Muchas bendiciones para usted, para sus hijos, para toda la familia. Gracias por acompañarnos esta noche. Y también acá tenemos otro saludito y dice, saludos al equipo del programa Entre Amigas, muy interesante el tema. Este saludo es del estimado, nuestro director aquí de la comunidad de Coscomatepec, el estimado Moshe Namorado, esposo de nuestra querida amiga Sarita Velázquez. Un abrazo, muchas bendiciones para toda la familia Enamorado Velázquez hasta Coscomatepec de Bravo. Y también acá tenemos otro saludito, dice, de nuestra querida Sarita Velázquez y dice, saludos a nuestra amiga La Ranita, ya extrañaba sus chistes llenos de humor y alegría. ¿Cómo ve mi querida Miriam? Estamos recordando a La Ranita. ¿Qué le quiere contestar?
Sí, Baruch Hashem, la verdad que cuando me quiero reír de más, recuerdo los chistes, aunque no recuerda uno en específico, pero siempre digo, esa ranita era muy chistosa, Baruch Hashem, sí me recuerdo. Gracias por seguir recordándome, están en mi corazón, en mis plegarias, y bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz desde lo alto, y que el Eterno les siga bendiciendo y que sigamos creciendo en este camino. Gracias y bendiciones.
Gracias a usted, mi querida Miriam. Acá también nuestra amiga Alma Torralba nos manda un mensaje y dice, a la gente mayor se le da como juegos de mesa o baile y cantar para que esté bien de salud mental, y decirles que pueden regar las plantas o cuidar el negocio con uno, no hacer a un lado a la gente mayor, comer con ellos y que sientan apoyo y decir que es importante. ¡Ah, qué bonito mensaje, mi querida Alma Torralba! Es verdad, estos consejos son muy buenos. Quien tenga, pues ahora sí que sus padres, la bendición de tener a sus padres y ya estén mayores, estas actividades que nos comparte nuestra amiga Alma Torralba son muy, muy buenos. En el caso de mi padre, él tiene afasia, su cerebro no manda la orden a su cuerpo. Entonces, aunque uno le diga siéntate, él nos dice que sí, pero su cerebro no manda la orden al cuerpo. Entonces, el Eterno le mande sanidad total y completa a mi padre, el señor Roberto Hernández, hijo de Rafaela, quien guste llevarlo en plegarias, y pues le pedimos de todo corazón. También nuestra amiga Alma Torralba le manda saludos, mi querida Miriam, dice, un gusto saludarle, bendiciones para su familia. Mi querida Miriam, le gustaría enviarle también un saludo a nuestra querida Alma.
Sí, claro, mi querida, pues mucha, mucha luz, muchas bendiciones, y pues que el Eterno le siga dando toda la sabiduría para seguir avanzando en este camino. Se les quiere a todos, se les extraña, y pues aquí estamos listas para cualquier invitación que me hagan. Aquí estoy, lista para responder en cuanto me sea posible, ya que el trabajo, las ocupaciones son muchas, pero aquí estamos presentes y listas. Gracias, bendiciones, un fuerte abrazo a mi querida Alma, y que el Eterno le siga bendiciendo, colmando de todo lo bueno y bello, dulce. Baruch Hashem.
Baruch Hashem, así es, mi querida Miriam. Aquí nos pregunta nuestra querida Miriam, ¿cómo podemos adquirir boletos? Puede enviar, mi querida Susan, en el link que está en la radio Noajidada, en la página, perdón, de la radio Noajida, donde dice contacto. Ahí usted puede enviar su mensaje y le llega y va a llegarle a la cabina con nuestro estimado Moisés. Él le va a dar mayores detalles para que pueda adquirir su boleto y puede decir que lo escuchó aquí en Entre Amigas para que le hagan válido su 2x1. O también con nuestro estimado Jorge Hernández para que le dé. Ahí en el grupo de la radio escribió para que puedan mandar un mensaje a su chat personal y les pueda dar todos los detalles para adquirir su boleto. Y aquí estoy viendo que nuestro estimado Jacob es el también va a comprar su boleto. Gracias, estimado Jacob. 2 boletos para participar. Gracias a Hashem. ¡Qué alegría! El Eterno permita que se gane uno de los premios. Y también nuestro querido Jorge Hernández de Mandy le dice, mi querida Miriam, muchas gracias, señora Miriam, por patrocinar el tercer premio del sorteo y gracias por apoyar la radio desde su inicio.
Baruch Hashem, gracias, señor Jorge, gracias al Eterno que nos permite estar aquí con ustedes de nuevo, y pues listos a responder en este sorteo, y pues que es una gran bendición estar ser de apoyo, porque siempre es muy hermoso, ¿verdad? Es más feliz dar que recibir, y aquí estamos presentes, entonces ahí estamos en comunicación para hacerles llegar el tercer premio. Gracias y bendiciones.
Gracias a Hashem, mi querida Miriam, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa, de usted, de todos nuestros amigos que nos escuchan, entre amigas, gracias por aceptar la invitación, gracias también, damos gracias a Hashem por su vida, y que siempre esté aquí al pendiente, apoyando, y cómo se llama, y pues, mi querida Miriam, te gusta. Ahora sí que de una vez acá la despido, que el Eterno la bendiga muchísimo. ¿Quiere dar algunas palabras a nuestros oyentes?
Sí, mi querida, pues qué les puedo decir, tantas cosas, ¿no? Que es tan hermoso este camino donde Hashem nos ha traído, y que vamos cada día creciendo, reconociendo tantas cosas hermosas que pasan en nuestra vida, y que todo es para bien, y que hay que seguir adelante lo más felices que podamos, ya que es un precepto estar contentos, y que me da mucha alegría que continúe la radio No Ágida. Para mí es un gran logro, ¿verdad? Que sigamos, porque como digo yo, todos en diferentes caminos o diferentes niveles, pero hacia adelante. Y es una cosa muy hermosa estar aquí con ustedes y saber que continúan y que sé que seguirán continuando, porque esto no viene de nosotros, sino viene de lo alto. Y pues que nos esforcemos para seguir firmes lo más que podamos y pues que estemos siempre unos por los otros, ¿verdad? Porque ese es un mandamiento también, un precepto de que nos amemos unos a otros como nuestro Creador nos ama. Y aquí estoy, los quiero mucho, los amo, siempre los recuerdo. Gracias por haberme invitado al programa. Estoy muy contenta, muy agradecida primeramente con Hashem por mi vida, por todo lo que he pasado, que no ha sido fácil, pero que con la ayuda de Hashem estamos fuertes y seguimos adelante. Muchas gracias, muchas bendiciones, que tengan una feliz noche, descanso y el resto de la semana y siempre. Muchas bendiciones infinitas. Shalom, shalom. Gracias, shalom, mi querida Hannah. Sí, a todas. Gracias a ti y a cada una de mis amigas. Es un gusto también escucharlas. Y luz y bendiciones para todos. Shalom.
Gracias, mi querida Miriam. Qué bendición. La vamos a seguir invitando con la ayuda del Eterno. Y pues bueno, mis queridos amigos, gracias por sus saludos y comentarios. Vamos a continuar con la parte final del programa.
Bueno, amigas y amigos que nos escuchan, no podemos despedirnos sin antes hacer una plegaria. Bendito Eterno, muchas gracias por permitirnos estar esta noche reunidos por este medio. Gracias por todo lo que nos das a cada instante y gracias por los desafíos que nos pones para crecer. Te agradezco también por nuestros amigos que nos acompañaron esta noche. Te pido que si alguno de ellos está pasando por esta situación, los ayudes y que pueda prevalecer la armonía en sus hogares y entre los familiares. También te pedimos por todo el pueblo de Israel para que por favor liberes a los secuestrados, protejas a los soldados, envíes consuelo a los dolientes y por favor, Padre amado, protege a toda la comunidad judía del mundo. Te agradecemos, bendito Hashem. Amén.
Amén.
Bueno, amigos y amigas que nos acompañan, agradecemos su compañía y gracias por sus saludos y comentarios. Gracias al equipo de Entre Amigas y a nuestras invitadas, de nuevo muchísimas gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros. Gracias al estimado Moisés en los controles y los seguimos invitando a que sigan escuchando la radio No Ágida. Todos los días hay programas tanto para niños, jóvenes, varones, en fin, para toda la familia. También los invitamos a que se conecten a las clases para mujeres por Meet con nuestra querida amiga Pilar Esther Hernández. Y también invitamos a los jóvenes que se conecten los domingos de cada 15 días por Meet con nuestra querida Eliana Saucedo. Bueno, amigos, deseo que tengan muchas bendiciones y buenas noticias en esta semana y siempre. Se despide su amiga Hannah Hernández y esto fue Entre Amigas. Shalom.